¿Tenés un pálpito? Jugalo a la Quiniela 652, Avenida Colón, esquina Chubut. Quiniela 652, acompañando a la Chimenea Radio. Comienza a sonar La Chimenea, el semanario radial de la lucha barrial. Desde el corazón del pueblito de La Toma, un territorio que respira lucha, construye cultura y defiende su identidad.
Lo que sucede siempre en Barrio Clínicas, los estudiantes se suben a las azoteas de todos los domicilios de aquí, por eso es tan difícil tomar el Barrio Clínicas cuando es ocupado.
Con recuerdos de sus rebeliones, toda la actualidad de Barrio Alberdi y la ciudad de Córdoba.
La única promesa es cumplir con los mandatos que el pueblo nos dé. La única promesa es reconstruir esta patria entristecida, esta patria destruida por estos últimos gobiernos que lo único que han hecho ha sido torturar a nuestro pueblo.
En ningún momento declinó nuestra moral, porque estaba respaldada por el movimiento obrero de Córdoba, por la maravillosa juventud universitaria, por los compañeros sacerdotes del tercer mundo, por los compañeros abogados defensores, por las instituciones sociales y políticas que continuaban luchando por la justicia social y por la liberación nacional.
Paso, paso, paso.
Desde la FM Libre suena la voz radial de Defendamos Alberdi. El concepto de justicia social no es universal ni atemporal. La paz social depende de que los miembros de la sociedad entiendan que viven en una situación considerada justa para su realidad material, su tiempo histórico y su cultura. Lo que define el estado de cosas en este aspecto no es el juzgamiento de una situación histórica determinada con la lente de otra cultura, como suele proceder el racionalismo occidental, que se considera más avanzado. El indicador del estado de justicia social nos lo da la actitud de los pueblos, su aquiescencia o su rebelión, abierta o larvada, ante el estado de cosas imperante. En países de cultura cristiana, como es el caso de América Latina en general, y nuestro país en particular, el consejo no puede basarse en la ética, el consenso no puede basarse en la ética neoliberal de que el mercado determine ganadores y perdedores, sino en la solidaridad del buen samaritano con los más pobres. La distribución del trabajo socialmente necesario entre todos los que quieren ganarse el pan con el sudor de su frente, la pertenencia común de todos los dones de la naturaleza y su administración en función del bien común. Bienvenidas y bienvenidos. Comienza a sonar La Chimenea. We'll be right back.
vecinos, vecinas de Barrio Alberdi, esto es La Chimenea, el programa de la multisectorial. Defendamos a Alberdi en una lluviosa mañana. Aquaman. ¿Cómo le va, señor José Aidar? ¿Cómo le va, Tincho? Al señor Marcelo Gucci en los controles, ¿cómo le va? También un saludo grande para la compañera... Dale, habla, ¿qué te pasa? ¿Cómo es Erika?
Hola, güey.
¿Cómo es Erika?
Karina, Karina.
Karina, el que está, a ver, para Karina que está ahí Karina, recibiendo sí, los mensajes.
Que se banca todas nuestras giladas.
Qué mañana lluviosa, ¿no?
No me hable.
Qué mañana lluviosa, mucha lluvia. ¿Sabe cuánto está la bolsa de papa? 500 pesos. No. 490 pesos me cobró nadie la bolsa.
¿Y cuánto estaba el año pasado en este
departamento? No, hace 15 días estaba 150.
No. ¿Por qué? Por
a
el
causa
agua.
Causa de la lluvia, claro.
Claro, las lluvias de destruyen,
o sea,
los tubérculos.
Subido, digamos, todo. Hay una gran lluvia. En esta época del año, uh-huh. La papa que abastece el mercado argentino, sí, principalmente de Tucumán. Y en Tucumán ha habido grandes lluvias, inclusive en Salta hubo una lluvia grande que 400 milímetros cayeron en pocas horas en un pueblito de Salta. Y bueno, la zona de producción de papa está totalmente inundada, no hay papa.
El niño, continúa,
o sea,
el niño.
O sea que la papa, yo no sé si el niño, la niña o la niña, no sé quién es. La cuestión que... La cuestión, lo único no, que sé es que las papas salen 500 pesos en la bolsa y que dicen que va a seguir subiendo.
Puede ser que sea la niña, porque hay épocas de sequía y lluvia juntas.
No sé. En fin. ¿Cómo le va?
Bienvenida.
Me dejó traumado ayer en el mercado de abasto. Lo
imagino, don Charro.
Para los verduleros, golpe letal.
Es jodido la situación de los comerciantes. Ayer charlábamos casualmente que la gran crisis que se viene, que va asomando de a poquito.
Sí, recién empieza esto.
Pero inexorablemente, de a poquito amaneciendo la crisis y no va a parar por lo menos durante 6 meses, por lo menos. Va a perjudicar justamente a los trabajadores. Mucho más que a los pobres, ¿no? A los más...
Y va a golpear por todos lados.
Sí, siempre a los más vulnerables, pero con esto de que el Estado se está deshaciendo de algunos gastos y asumiendo otros, ¿no?
Sí, ¿no? Hay plata, para algunos sectores hay mucha plata.
De repente aparecen 2.000 millones de pesos.
Y no son los pobres.
No, están saliendo a rescatar a los empresarios, como siempre. La verdad estoy muy enojado, don Charra. Deténgame porque me pongo la gorra y salgo a romper todo. Programa 222... El loco, así, nos vamos a poner locos hoy. 222º programa de La Chimenea. Vamos a estar hablando de la piojera. También vamos a estar hablando de la situación del transporte y cómo la FETAP nuevamente sigue siendo la niña mimada del sistema provincial de transporte. Como decíamos, 2.000 millones de pesos, vecino, vecina, grábese en la cabeza esta cifra. 2.000 millones de pesos, y hoy los docentes estamos saliendo a hacer paro porque no nos pagan lo que nos corresponde. La plata va para donde ya sabemos, como siempre. ¿Y qué más? ¿Qué otros temas? Una gran bicicleta allá que nos van a
tenemos la
amenazan con dejarnos sin transporte.
Para terminar las malas ondas, o sea, para terminar la parte de la mala onda, tenemos que hablar que Albert sigue tapado de basura. Buah. Y con esto digamos ni... Bueno, vamos a estar hablando algo de eso. ¿Qué pasa? Que ya nos está cansando esto de la basura.
Ayer lo veía Ramoncito con el lagarto y Izardi, y el tipo sale hablando como si fuera un gestor cultural. No, porque tenemos... Me fijaba en la aplicación, en la app de la Muni, tenemos como 3.582 emprendimientos de destrucción. Construcción, destrucción. En fin.
Bueno, no, digo, pero un problema, ¿no? Que parece el cuento del gran Bonetón. Ya vamos a estar hablando del tema de la basura, que tiene muy preocupado y muy cansada a la comunidad de Alberdi. La verdad que es un problema que genera pelea entre los vecinos, o sea, cualquier. Vamos a estar hablando también de la bicicleteada. Uh-huh. Ese es un aspecto más relajante, digamos, y que estoy, bueno, y viendo el precio que tiene el transporte, me parece que tenemos que empezar todo andando por una cuestión de salud también y por una cuestión de ahorrar plata en bicicleta.
El transporte del futuro.
Me parece que no nos va a quedar. Me parece que no nos va a quedar otra. Si seguimos así.
Yo en cualquier momento le saco el motor a mi moto y le pongo pedales.
Y bien, lo que hace usted con el... Lo que hace usted con el mouse.
Sí.
Claro.
Tecnología.
No, que le ponga...
Tecnología de
punta. El mouse con el... con el celular, una cosa solamente José.
Tecnología de punta.
Vamos a estar hablando de eso, vamos a estar hablando qué pasa con la piojera también, que sigue ahí las escabrosas negociaciones, digamos. Vamos a estar contando un poco también qué está pasando con la pileta, que también hay algunas novedades cortas, pero que el panorama es más promisorio por ese lado. Y bueno, y en fin, tenemos la agenda cultural, vamos a estar escuchando buena música en un día lindo, pero escuchar música
sí,
también.
Sí, para quedarse en la cama.
¿Sabe qué, José? Que no nos quiten la alegría. Nos quitan tantas cosas, por lo no, menos que no nos nunca. Quiten la gana de reírnos y...
¿Cómo entré yo, Marcelito, recién acá al programa vestido de... ¿Eh? Hice un saltito ahí en el aire.
No, pero yo lo definí como Aquaman cuando entro. Porque la verdad era una sola agua.
No, por suerte no. No me llovió en el trayecto, podría haber sido.
Usted dice que no. Bueno, teléfono para comunicarse a la gente.
489-3929, ese es el teléfono fijo de nuestra querida Radio Libre FM 92.7. Pueden escribirnos al 480. Pueden llamarnos, perdón, al 489-3929.
Ahí está, ahí va a estar nuestra secretaria de radio, no de nosotros, va a estar atendiéndola muy dulcemente como siempre.
Productora de la radio.
Así es. Bien.
¿Y el WhatsApp?
3515-938-664. Repetimos, 3515-938-664. El teléfono para comunicarte con la chimenea. Llama ya.
Vos sabés que me parece que el problema es la humedad. Te cambia la voz.
Le decimos que también estamos con una campaña preguntándole a la gente a través del Facebook de la chimenea. Ajá. Preguntándole... ¿Qué opinamos sobre la piojera? ¿Qué queremos de la piojera?
¿Qué queremos?
Es una campaña, como una encuesta que hemos largado, que está bueno que la gente también nos mande su opinión, que nos mande sus inquietudes, ¿no? Que son muchas, ¿no? Para llevarlas a esta pseudo mesa de participación, entre comillas, ¿no?
Charra, ¿por qué siempre atacando a la Muni?
Estoy diciendo, es
medio violento.
Estoy diciendo.
¿No?
Yo no dije nada, estoy hablando nada más. ¿Por qué lo toma como una cuestión de violencia?
Porque sí, me siento atacado. Atacado.
Bueno, pero no se siente atacado.
Atacada, no sé, me perdí.
¿La municipalidad no es de todo?
No.
¿De todos?
¿Cómo que no?
No.
Ah, no es de todo. ¿Y de quién es?
De
alguno. ¿Es de alguno? En realidad es de todo.
Más fuerte, Marcelo, que no se le ocurre.
Pero hay que poner plata para la municipalidad. Es así.
No sé el inocente, don Charra, por favor. Me enferma cuando hace. Lo prefiero de odioso antes que de inocente.
Estoy siendo irónico, compañero.
¡Ah, irónico!
Le voy a preguntar a Tincho. Todavía. Tincho no habló nada. ¿Qué opina?
Buen día, don Tincho.
Sí, lo saludamos. Pero, Tincho, en realidad, ¿la municipalidad es de todo o no?
Parece que sí.
Ahí está, ¿ves? Muy bien, comparte conmigo.
Y confía todavía. Los jóvenes confían.
Bueno, en fin. Programa número, me dijo.
222. Ducentésimo, vigésimo segundo.
El número de la locura.
Dedicado a la locura que tenemos todos por luchar por este barrio.
Vos estarás loco.
Sin nada. Bueno, usted, don Charra, mire. El problema es eso.
Marcelo Buch, por
los
favor. Locos no se... con una música.
Los locos
favor.
No se dan cuenta cuando están locos.
Quiero escuchar a Carlito Jiménez, un tema que mandamos ahí, dedicado a la barra fuerte ahí de 9 de julio en Neuquén, que nos están escuchando.
¿Esa banda de locos?
Bueno, en especial para el gran loco Julio, que está ahí, como siempre, escuchando, ¿o no?
Vamos todavía.
Puede ser ese tema, Liberándote, por Carlito Jiménez.
Arriba. Ya volvemos. Bienvenido, bienvenida.
Tengo deseos de volar, pero mi espíritu busco caminos. Ser libre, libre. Me sobra tiempo para andar vueltas con mi conciencia. Y estoy copado de ansiedad. No tengo fronteras para el más allá. Y horizontes por ver. Yo soy libre, libre. Vuela, vuela, vuela. Vuela sin tambor, que libre, libre, libre es esta canción. Vuela, 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 vuela sin temor, que libre, libre, libre es esta canción. Suelta tu imaginación, siente esta sensación. Vuela, 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 vuela sin temor, que libre, libre, libre libre, libre, es esta canción. Vuela, 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 vuela sin temor, que libre, 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 es esta canción. Suena, suena aquí la
ciudad. ¿Por qué es tan caro? ¿Qué
porque está caro. ¿Qué querés hacerlo? Bueno, pero no es un problema mío. Si la papa sale 500, yo tengo que cobrar lo que es.
¿500 una papa? Me
una
va a cobrar
bolsa de papa.
Ah,
¿qué querés que te cobre? Uy, estamos.
¿Y el tomate?
Oh, el tomate, mira. Escuchábamos liberándote de la parte de Carlitos Jiménez. Ha llegado jefe. ¿Cómo le va, señor Luis Salcedo?
No, mira.
Vamos,
bienvenido, Luis.
Vamos todavía.
Luisito. Compañero, lo necesitamos más temprano.
No sea malo. Por lo menos trae la factura.
Claro.
Mire, usted no trajo nunca nada.
Tengo la solución para su verdurería.
¿Cuál?
La huerta de José.
Ahí está, ¿ves?
La huerta de
pero
José.
Pero hay un problema, José.
Tengo
cuando vos
10 plantines de tomatito así.
Sí, bueno, cuando vos tengas
el
tomate lindo,
verde.
Va a salir 5 pesos.
No, no se lo crean. Bueno, estoy armando un invernadero
Le contamos a la gente que estamos discutiendo el tema de los precios tan altos de la verdura, ¿no? Pero que se ha juntado la crisis económica por un lado.
Uh-huh.
Hay varias variables, pero principalmente el factor climático. Estamos viviendo una etapa, si uno... Ayer estaba frío, hacía 10 grados. Y hace 10 días hacía 35 grados.
Exacto.
Entonces, las plantas también sienten ese metabolismo y hacen, digamos, que bueno, se pudran producciones, ¿no? Y bueno, no hay mercadería, entonces va a haber un periodo de crisis con las verduras. La solución, José, es no comprar. Lo que tiene que hacer, yo lo digo como verdulero, lo que tiene que hacer la gente... Es que no comprar, hay otras verduras que no están tan caras.
Ah, claro, no comer, está diciendo.
No dije no comer. Si la papa está cara, si la papa está cara y el tomate está caro, la lechuga está barata, la acelga está barata, la zanahoria está barata, o sea, la gente tiene que comprar lo que está barato y lo de estación. En otra época directamente no hubiera habido.
Uh-huh,
ni claro. Fruta, ni un montón de cosas. Esto de que tenemos que gastar, obliga, ¿no? Y que a veces termina comprando malos productos carísimos, ¿no? Uh-huh. Porque en realidad hay mucha cámara, es muy grave. Pero yo pienso que fundamentalmente hay un problema que es más estructural y que es la soberanía alimentaria.
Uh-huh.
Lo escuchaba el doctor Zaval otro día de decir lo mal que nos alimentamos y lo bueno que se haría un huevo en la dieta diaria de nuestros niños, por ejemplo. Un huevito duro. La proteína que aporta, lo buen... alimento que es, y no tanto por ahí harina, no hay otro tipo de cosas. Bueno, era una discusión pensando interna que la compartimos con
pensando en esa cuestión de soberanía alimentaria, abríamos con un texto que tiene que ver con un material que
material
hace
teórico.
Una serie de propuestas, ¿no? De un gran economista, hay que decirlo, un economista recibido hace poco, recientemente,
hace
que en realidad es un demonio para la sociedad, por eso también no es muy tenido en cuenta, ¿no es cierto? Pero leíamos un fragmento de un libro que se llama Utopía, una propuesta alternativa al modelo neoliberal de... ¿Quién lo escribió?
¿Usted lo está leyendo?
No quiere decir.
No.
De don Mario Eduardo Firmenich, un personaje de la historia reciente argentina y que en su momento, estando en la cárcel, preso por esta clase política, se dedicó a estudiar, se recibió de economista y su tesis, que fue aprobada con 10 sobresaliente y fue recibida por economistas de la talla de Joseph Stiglitz, el tipo se largó a escribir una propuesta para el modelo neoliberal que impera en la Argentina desde los 70 y entre esos párrafos leíamos justamente eso, ¿no? Y me parece importante...
El concepto de justicia social.
El concepto de justicia social, atendiendo también a los parámetros culturales de nuestra sociedad. Nos pueden gustar o no algunas cuestiones de las características de nuestra sociedad, pero la realidad es que en esa lógica o en esa cultura cristiana, la cuestión de la solidaridad está muy arraigada en la Argentina. A pesar de la situación de pobres contra pobres, de la violencia social en la que estamos sumergidos, hay en nuestra matriz cultural, en nuestro ADN cultural, un fuerte arraigo por la solidaridad. Casualmente en el Facebook yo veía ayer una foto antigua del año 39. Vio que está el Facebook de la página del Archivo de la Nación, donde suben muchas fotos históricas. Y hay alguien que dirige el tránsito en el día de no sé qué cosa, del agente de tránsito, creo. Y el tipo está ahí, año 39, en medio de una esquina dirigiendo el tránsito y todo rodeado de panes dulces y sidras. la gente y la solidaridad en ese día, en el día del del personaje, del laburante que está, por supuesto no había semáforo en esa época, y el rol de esa persona era muy importante, rodeado de regalos, ¿no es cierto? Y esa cosa a lo largo de la historia argentina se repite, ¿no? La solidaridad y el concepto de justicia social debe ser construido en nuestra sociedad, en nuestra patria, en nuestro territorio, en nuestra cultura, de esa manera, ¿no es cierto? Y me parece que uno de los aspectos se da, esa importancia de la solidaridad, se da cuando más apremian las situaciones de crisis. Por supuesto, surgen algunas cuestiones que tienen que ver con esa idea de lucha de pobres contra pobres, de violencia de pobres contra pobres, que lamentablemente es instalada por los sectores de poder y por la clase política que nos desgobierna, ¿no es cierto? Es algo muy, muy complicado, pero es increíble el rol que juegan los medios en las situaciones de crisis con respecto a esta cuestión de la desmoralización, ¿no? Yo creo que la desesperanza, la resignación, la desmoralización de un pueblo es el principal factor que contribuye a la violencia, ¿no es cierto?
Sí, el individualismo. Mm-hmm. Todo eso asocia a un individualismo y que hace, digamos, que las situaciones que se viven, ¿no? En este caso, vamos a estar comentando un poco lo que está pasando con el tema de la basura, mm-hmm, que también añade a la buena calidad de vida, ¿no es cierto?
Sí, sí, sí.
Porque la verdad que uno, cuando uno ve que paga el impuesto, y lo vamos a decir siempre, que en realidad no es un impuesto, son servicios que uno abona, ¿no? La contribución municipal, se llama contribución municipal sobre los inmuebles públicos.
Ajá, mira.
Sobre los inmuebles, digo. Ah, claro, es un tributo, ¿no? Pero, porque digo, ahí hay una parte también legal. Uno paga por alumbrado, barrido y limpieza. Cosa que, por ejemplo, en la zona de Barrio Clínica está muy flojo. Digamos,
Barrio Clínica.
El colectivo.
El sí. Centro neurálgico del hospital es donde más mugre hay, dice.
Sí. O sea, toda la zona le daña. Pero estamos hablando que está pasando una vez a la semana el basurero. La cantidad de basura que se acumula el fin de semana es una cosa de loco. Entonces lo venimos repitiendo, lo venimos exponiendo y no recibimos ningún tipo, ¿no?, de respuesta, por lo menos de reclamo, y empiezan con esto, ¿no?, del gran bonetón, ¿no? Sí. Que la culpa es del Surbat, claro. Que la culpa es de la empresa, que la culpa acá. Hay que ser claro. Hay un Estado,
exacto,
que es el que tiene lo concedente,
claro,
¿no?
Claro. Es el que maneja la legislación respecto, claro, de la concesión.
Y ahí se anunció el paro de Surbat, de los medios anuncian eso. O sea, claro, eso se suma, ¿no? Pero esto es una política que viene de hace
por supuesto, todo. Pero aparte no hay políticas claras. Todavía no hemos podido resolver el tema de la basura, hacia dónde va a ir, quién va a ir. El otro día uno de los incendios que hubo en Capilla del Monte tuvo que ver con el incendio de basurales, que se siguen tratando la basura. Faltan políticas públicas al respecto, como faltan en un montón de aspectos.
Ayer ayer lo escuchaba don Ramoncito. Y perdón la expresión, yo la verdad que estoy muy enojado con la gestión municipal porque es realmente indignante y me sorprende. Y me indigna más la desidia que tenemos como sociedad. No hay ninguna protesta respecto del transporte y respecto de la basura. El tipo decía, bueno, el problema de la basura es un problema de vieja data. ¿Sí? Y el tipo gobierna hace 11 años. 11 años. No, perdón, 7. No. 9. Sí. ¿Cuándo fue su primera elección? En el 2011. Bueno, 7 años. Sí. Pero más de un lustro. O sea, hacete cargo del desastre de la ciudad. Dos periodos. Y estás diciéndole a la gente que es un problema de vieja data. El sistema de recolección de basura, antes de que estuviera usted, don Ramón Javier Mestre, funcionaba mucho mejor. A pesar de que era concedido y es privatizado como hace rato. Pero usted, don Ramón Javier Mestre, es el principal responsable de que la ciudad esté sumergida en cloacas, esté sumergida en basura y tengamos uno de los peores transportes del país.
Sí, y más caro.
Y más caro.
Pero entonces, bueno, nos parece que tiene que ver con una lógica y que yo comparto eso que dice Mestre, que no es un problema de él. Porque desde hace años que tampoco, pero también es cierto que todos nos tildamos. O sea, digamos, nos sacamos de encima la responsabilidad, claro, mirando para atrás, ¿no? Entonces, y pasa a nivel nacional lo mismo, ¿no? Uh-huh. O sea, Macri sigue hablando de la pesada herencia cuando ya va hace 3 años que está. Cuando estaba en los Kirchner hablaba en el 2001. Claro. El otro que hablaba de culpa Menem. El otro Menem culpa al Fonsi. No, Alfonsi,
el kirchnerismo le echaba la culpa al menemismo.
Por eso, pero digo, vivimos mirando para atrás en vez de mirar hacia adelante. Uh-huh. Entonces pasan estas cosas. Y el problema de la basura no se va a solucionar en la medida que no haya políticas claras al respecto, o en la medida, yo digo con esto, ¿no? Cuando se habla de la participación ciudadana, todo eso. Lamentablemente acá, si no salió a protestar a la calle, el político no te escucha.
El que no llora, no mama.
Entonces, lamentablemente, o sea, vamos hacia eso. No porque a la gente le guste, no porque... Pero la gente se empieza a cansar. Porque también pasa esto, de que nos quedamos pensando... estás... Porque en realidad, vos decís, sí, saco la basura... Y te dicen, vuelve, le entra. ¿Pero qué? ¿Te va a tener basura dentro? No podés entrar la adentro.
Es una vergüenza.
Entonces, claro. O sea, exactamente. Entonces se producen un montón de cuestiones que van sobre ese sentido.
Se suma todo el entorno, ¿no? La pérdida de árboles, el río contaminado. En general, una emergencia ambiental de Córdoba peligrosa.
Vos sabés que es eso, es una emergencia ambiental porque...
Estamos llegando a un límite, ¿no?
No es un problema de un aspecto de la realidad urbana o de un servicio público, no. Está la ciudad de Córdoba, en términos generales y sistémicos, colapsada. La ciudad de Córdoba está colapsada hace años. Y lo peor que las obras que pretenden hacer para acumular poder político o el visto bueno de los vecinos, lo único que hace es generar aún más el colapso de la ciudad. La ciudad está colapsada y está doblemente colapsada por el intento de la Municipalidad de Córdoba de hacer obras públicas que se vean y que impacten en el visto bueno de la gente. Pero la realidad es que hay mucho enojo. Es insoportable, no se puede andar por la ciudad de Córdoba. Yo ando en moto... Y para llegar a un semáforo o a la esquina para poder cruzar, voy cruzando autos, hay filas de autos, es una locura. La verdad es...
Y es la falta de planificación, o sea, digamos, debería medianamente medirse algunas cuestiones. Esto de los impactos ambientales, de los impactos urbanísticos, no se tienen en cuenta. No. Ayer mandaba el compañero Juaco, mandaba, ¿no?, ahí por WhatsApp, lo que era esto de
caminar
de los ruidos
por una vereda.
Claro, sí, no podés caminar por una vereda donde está
la
un
mezcladora.
Es acá.
¿No es en Güemes?
No. Él pone como en Güemes. No, es acá, en la calle Chubut. No, iba al Mar del Belgrano. Pero él muestra cómo un camión está obstruyendo el paso. Está, digamos, un montón de cuestiones. Y el ruido, de lo sonoro, ¿no?
¿Qué refleja eso? El territorio urbano al servicio de los empresarios de turno. ¿Quién puede poner un camión ahí con mezcladora de ese tamaño, obstruyendo totalmente la vía pública? ¿Eso lo hace usted, don Charra? ¿Pone un cajoncito o algo ahí en la vereda o el lado del frente de su calle?
No hay problema.
Cae la municipalidad y le hace una multa. Está la ciudad al servicio de los empresarios.
Ahí en la calle de Chubut y Colón, donde está el edificio de Cerrito en Piedra, tuvo casi 2 años tuvo ahí... cortado el tránsito por la obra, ¿no? Con todo lo que eso genera, una calle que cada vez está más colapsada, que cada vez, ¿no? Y bueno, y el talado de árboles, por ejemplo, que hubo con el tema este de la ampliación de la costanera, ¿vieron lo que es?
Sí, fue tremendo.
Entonces,
eso.
Talaron todos los árboles.
Talaron todos los árboles, es una locura.
¡Qué animal!
Es una locura.
Pero ¿cómo? ¿Quién tomó esa decisión?
Sí, bueno.
Ahora, estamos hablando de árboles que estaban ahí funcionando, no es que se estaban cayendo a pedazos.
No, una tala.
Eso es algo
una
que tala se pasó.
Una tala indiscriminada.
Tala indiscriminada. Ni siquiera haciendo un proyecto de planificación de sembrar, que se lo podría haber sembrado hace 5 años arbolito, pensando en que vas a poder.
No, pero hay otra lógica.
Cero planificación.
Hay otra lógica. La lógica es otra. Y eso es lo que producen toda esta serie de problemas, ¿no? Que van para todos lados.
Seguimos aquí en La Chimenea, el semanario radial de la lucha barrial. Vamos a pasar un par de mensajitos, de saludos. Esta gente que nos saluda antes de tiempo porque le hemos enviado la publicidad del programa, nos manda saludos. José Ponte, abrazón y saludos a Pablo, dice. Eli Abraham, vamos, y bracito ahí haciendo fuerza, la gran Eli Abraham, la deberíamos invitar al programa, viene seguido de Córdoba, tendría que venirse un miércoles a las 8:30, Eli querida, si nos escucha. Soledad y Héctor mandan un pulgar para arriba. ¿Quién más? Oscar Álvarez. Gracias, José. Y enseguida me voy a marchar hacia la legislatura. Recordamos, hoy hay paro docente. ¿Usted tiene clase, don Ticho?
No, no.
Ajá, con razón. Está tan relajado.
Está relajado.
Yo me adhiero al paro.
Yo también, aunque no doy clases hoy. Estamos con el paro de los docentes que están reclamando contra su salario de miseria, mientras el gobierno de la provincia de Córdoba, que nos aumenta patéticos porcentajes, ni siquiera se ajustan al índice de inflación, pero sí tienen dinero para pagarle a los empresarios del transporte.
Saludos a todo el equipo que conforma la chimenea, muchos aplausos, y este sábado toda la bicicleteada con bici, moto, patineta, triciclo, monopatín, a recorrer a Albert, y nos dice patineta. Mara.
Vamos, Mara querida, ¿cuándo va a venir al programa la Mara?
Y no tengo que venir yo.
Mara, vení al programa, por favor. Un enroque.
Un enroque, claro.
Hay el compañero Javi Ana. Dice, buen día, saludo a los compañeros. Yo imagino la Piojera como un espacio que dé lugar a los artistas que estén por fuera del mercado artístico y que deseen mantenerse así.
Ahí va. El compañero, Javi, uno de esos artistas que está por fuera del mercado.
Anotamos
hay que, hay que ir anotando, hay que ir tomando nota. Después vamos a sortear con la mejor de las propuestas. ¿Qué podemos sortear? ¿Una remera de Defendamos?
No.
¿No?
No sé, tenés que hablar. ¿Cómo va a decir eso, Lair? Claro, tenés que preguntar.
Sí, claro.
Bueno, yo le sorteo. Bueno, yo le sorteo.
¿La va a donar vos, la remera?
Mi remera, sí.
¿La va a donar vos, la remera?
No.
Y bueno,
sí,
y entonces,
no.
Ahí está.
Sí, sí.
Bueno, Aldo Boneta también. Calle SB. Tiene un cocodrilo en el bolsillo.
Bueno.
Aldo Boneta de Alta Córdoba dice a los chicos que se quejan de... Se quejan de la gendarmería, pero ¿por qué no se quejan de los controles en los bailes?
Bueno, Aldo... ¿Cuándo nos quejamos de la gendarmería? Ni hemos hablado de la gendarmería.
No, dice que en general la gente se está quejando y dice, pero no se quejan de los controles en los bailes. Yo estoy de acuerdo. ¿Sabe por qué, Aldo? Porque, bueno, lo vamos a tratar el tema la semana que viene.
Sí, es un tema que no lo íbamos a tratar.
No lo íbamos a tratar hoy porque quisimos estudiar un poco y empaparnos de algunas cuestiones para no decir barbaridad. Pero, Aldo, yo comparto, en cierta forma, digamos... parece que hace dos días que todos se enteraron que las fuerzas de seguridad están reprimiendo, digamos, hace rato viene esto, digamos, y que lamentablemente están pasando estas cosas.
Nadie
¿no?
se acuerda de la gendarmería en Fuerte Apache durante la gestión nacional anterior.
Por ejemplo,
nadie se acuerda
del Carancho, el que se tiró encima de...
Don Claudio Dororo debería haberle hecho juicio, debería estar hablando de las cuestiones estas.
Ya vamos a estar hablando, no vamos a estar en salzando más, pero más vale que es aberrante que te estén pidiendo...
Obvio.
Siempre recuerdo un artículo de Francisco Delich cuando volvió la democracia, que le preguntaron qué es la democracia, y él dijo, es ir a la cancha de Belgrano y que no te piden el documento. Nosotros entramos a la cancha y entras mostrando el documento.
Sí, 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 sí.
Entras a la cancha, entra un chico, una mujer, lo que sea, entran. Y eso está pasando desde hace rato y nadie dijo nada.
Nadie dice.
Entonces, en buena hora que nos demos cuenta, pero empecemos a ver que está pasando por todos lados, no solamente por eso. Digo, para ir a la cancha tenés que mostrar el documento, es una vergüenza, es un retroceso. No lo digo yo, lo dijo Delich, que era radical, así. Pero el tipo dijo, y pueden buscarlo, que es la democracia e ir a la cancha de Belgrano sin el documento. Ahora hemos vuelto a eso. A todos lados donde va, tenés que mostrar el documento. ¿No? Digo para que lo pensemos. Ya vamos a estar hablando la semana que viene. Gracias, Aldo, por tu aporte. Sí.
Otro detalle, nadie se acuerda de los gendarmes yendo en los colectivos de la ciudad de Córdoba el año pasado,
en el paro.
Por decisión de la Municipalidad de Córdoba cuando era el paro. La Municipalidad de Córdoba reinauguró eso y nadie salió el año pasado a decir que los gendarmes arriba de los colectivos estaban mal.
Exacto.
Seguimos en La Chimenea, el semanario radial de la lucha barrial. Les recordamos nuestras vías de contacto. 489-3929, ese es el teléfono fijo de nuestra querida Radio Libre. Ahí recién Aldo Boneta nos mandó este mensaje. Escriban para decir qué les parece lo de la piojera y de los temas que están sucediéndose en esta realidad cordobesa y argentina. Y también por el WhatsApp
3515-938-664. Repetimos, 3515-938-664.
Les recordamos que también nos pueden escuchar por YouTube. Esto es la transmisión en directo de la FM Libre 92.7 MHz. Escriban en YouTube FM Libre 92.7 MHZ y ahí pueden escucharnos y vernos.
No estamos viendo por YouTube.
No
estamos viendo por YouTube. Sí. Yo digo, ¿por qué me saca la panza?
Y
no, me debería sacar la panza.
Le estamos editando la panza a Don Charra.
Parece que falta de edición. Uh-huh. Me voy a quedar así, pero no sé.
Yo salgo pelado, ¿eh?
¿Ah?
Yo salgo pelado.
Y no estás pelado.
Me está la entrada ahí, ¿eh? Como que no hagas cargo, compañero. Aquel único rapado soy yo.
Sí, vos, porque está encapuchado. ¿Cómo le, Marcelo, cómo ¿qué? Le cantaba recién?
¿Qué onda, güey?
¿Cómo le cantaba?
¿Qué onda, güey?
¿Cómo le cantaba recién? Ah, pues sácate eso, José.
Seguimos en La Chimenea, vamos con una música. Programa 222 en este día lluvioso. Perdóneme, vamos a escuchar a alguien al que usted llama. ¿Dónde está Piazzolla?
No, es que Piazzolla dijo una cosa que a mí no me gustó.
Diga,
a ver, cuéntame.
Piazzolla dijo, cuando se murió Perón, dijo: sí. Muerto el perro, muerto la rabia.
La verdad es que la rabia siguió y la tenemos hasta el día de hoy. Bueno,
no se fue más.
Era Néstor y Cristina de
después,
la Sota.
Después dijo que si ganaba Menem se iba a ir del país.
Mira, ¿y se fue del país?
No.
Se murió antes.
No. Hay que buscar esas cosas, pobre. Yo lo único que puse en el grupo fue eso.
El memorioso pero... Don Charra. Está a la par ahí entre odioso y memorioso.
Yo adhiero la vieja guardia del tango. No me gusta Piazzolla.
No me gusta.
Pero hay que reconocer que el tipo es un virtuoso.
Vamos a escuchar este tema porque está ideal para este día de lluvia. ¿Qué? Para el vecino y la vecina.
¿Sabes qué?
Es que
la compañera Pablo 9 años, se lo vamos a dedicar a ella el tema ese, ¿eh?
Doña Pau, que debe estar ahí remoloneando. Pau, ¿dónde estás? ¿Dónde estás, Pau de mi vida, que no te puedo encontrar?
Pone la música, por favor.
Escuchamos Astor Piazzolla, no me acuerdo el nombre del tema. Thank you.
Bueno, seguimos en La Chimenea, el programa de la multisectorial Defendamos a Alberdi. Aquí nos hemos puesto tangueros escuchando. Adiós, Nonino.
Yo le digo. Escuchando. Dame.
No sabe hablar como tanguero este muchacho.
No tiene.
El lunfardo. El que nos enseñó el Taita. Antes éramos tangueros, ahora somos tangueros. Sí. Solo para entender, Marcelo, mira.
Qué tarde.
Sí, mejor que te pierdas, mira. Bueno, continuamos con el programa. ¿Sabes que tuve un problema? Me voy a atar los cordones. No. Se me corta.
Yo pensé
que pasa, ¿eh? A mí me pasó.
Se me cortaron los cordones. Ahí nomás me acordé.
Yo lo voy cortando así.
Ahí nomás me acordé. El amigo Fernando. Me fui para donde ha habido arreglada del bolso, donde había arreglado el estuche del trombón.
Ahí en la Santa Fe.
De 10. Tiene de todo. Tinta, pomada.
Perfecto, entonces. Santa Fe 247.
Ahí.
A mí me pasó otra.
¿Qué te pasó?
Levanté.
No. Guarda con lo que va. Por favor, guarda con lo que va.
Levanté la mano y se me abrió la remera de la axila. Se me abrió porque ya tengo mucho pelo ahí. Me olvidé de depilarme la axila y los pelos me rompieron la remera.
No sea desagradable. No es un programa de chiste, es un programa serio. Yo estoy hablando cualquier cosa. Claro. Qué desagradable.
Tiene que prepararse ya para los días de calor.
Claro.
No era un problema de desodorante, era un problema de espacio.
Claro. Me comprimí esa remera.
Bueno, entonces, ¿dónde hay que ir para arreglar mi remera y el zapato de Don Charro?
No, yo no arreglé ningún zapato. Él no escucha nada.
Claro, no.
Yo se me rompió el cordón. Entonces fui, necesitaba unos cordoncitos. Fui, lo saludé al compañero Fernando. Y me vendió, digamos, unos cordoncitos muy económicos.
Claro,
muy
no solo reparan cosas, sino que venden insumos. Accesorios. También.
Claro. Está pensando otra cosa.
No,
dejó mal que se hizo así.
Estaba pensando, sí, me hizo acordar del axila y tengo una remera que tengo que arreglar ahí.
Bueno, ya sabemos.
Todo tipo de arreglos ahí, frente, sobre la calle Santa Fe, frente a la policía.
Así es.
Recuerden que todos los que nos manden mensajes o saludos están participando por una pizza en el barcito.
En el barcito.
Sí, es
ubicado en la avenida Colón, al 1468.
Tal cual. Bueno, ¿no hay mensajitos acá? No, esto es...
No sé qué le están mandando. Ahí se mueve, no sé, una cucaracha arriba, no sé qué es lo que le...
Usa el mouse.
Claro, mira, en serio. Sí. En serio, no sé qué tiene, mira.
Una cosa rara que claro, se mueve. No te creo que
sea. No, es el mouse. Mira.
¡Ah, no! ¡Sí! Me están queriendo destruir el mouse.
¡Qué bárbaro, loco! ¡Qué bárbaro! Bueno, continuamos con el programa, por favor.
¿En castellano? ¿Qué mouse?
Mouse, el ratón Pérez. El ratón Pérez.
Ahí se ha comunicado Joaquín también, que nos manda un mensajito. Dice: buenas, imagino a La Piojera como un espacio de participación popular donde entre todos podamos decir la cultura que queremos ver. Ya vamos a ver los premios que va a tener, digamos, esa encuesta. Acá José va a donar los premios.
¿Qué?
Que recién dijo, ¿no?
Remera. Voy a donar mi remera rota.
Todo el...
Vos sabés que
el día de mañana, cuando...
No me toque el mouse, que viejo, me va a dejar sin comunicación.
Cuando seamos viejo, ese mao usted tiene que agarrarle y llevarlo al museo y ponerlo. Exacto. Este mao perteneció al conductor de la chimenea. Claro. Y al lado va de así, tenía una cucaracha. Mira, ya.
Claro.
Metele otro trapazo, pues, ¿eh? Otro trapazo más. A ver si se va.
Bueno, a todos nuestros oyentes les recordamos que estamos haciendo una convocatoria de consignas sobre cómo pensás o cómo te imaginás la gestión popular de La Piojera. Así que, bueno, estamos recibiendo ya Javier Ana y Joaquín Rebufo nos han mandado dos opiniones.
También se puede opinar durante toda la semana a través, ¿no?
Exacto.
del Facebook.
La página de Facebook.
Pueden enviar allí, digamos, su...
En la página de Facebook nuestra es lachimenea.radiolibre.fm92.5. Esta semana empezamos una consulta popular abierta. ¿Cómo te imaginas la gestión de La Piojera? Contéstanos en el link de esta nota para sumar tu opinión. Entren al Facebook, ahí van a ver una imagen de la fachada de la Piojera con su clásica marquesina de cine moderno y ahí pueden escribirnos. Ahí. Además de al WhatsApp,
también,
que siempre pasamos, y llamar en vivo en el programa al 489-3929.
También se ha comunicado Alejandro Barrera, Chipaca, que dice: compañeros, no los puedo estar escuchando porque estoy en el médico a esta hora, pero les mando saludo grande a toda la gente.
Bueno, también Euge Torres, no pase ese mensaje al aire, le mando un saludo a nuestro querido Tincho Mojica.
Salud.
Saludos a Marta, insisto, esta es una compañera docente del Loreto que les da clases también a esa manada de sexto año B, sociales.
Me están escuchando.
Yo también le voy a mandar saludos a uno de mis cursos. Al, me están escuchando dos.
¿Sí?
Ah, sí.
Me están escuchando dos estudiantes. Bueno, ponele. No sé si estudiante, pero bueno.
No diga eso de mi chico
no se meta. Bueno, en serio, dos de ahí estudiantes del IPEN 115 del segundo B turno tarde. Un saludo para ellos dos que me dijeron que iban a escuchar. Después esperemos que estén escuchando.
Pregúntale detalles de lo que hablamos.
Ah, sí, más vale. No creo que se hayan levantado esta hora, encima van a la tarde. Pero bueno, ellos me pidieron que le mandara saludos, yo cumplí.
Bien, bien, muy bien. Seguimos en La Chimenea, el semanario radial de la lucha barrial. Miércoles 24 de octubre, faltan dos días cumpleaños.
¿Cómo?
489-39-29 el teléfono.
¿Hay fiesta más allá de la frontera?
No lo creo.
¿Ah? ¿Cómo que no creo? Si quiere,
sale la polilla.
Yo le regalo, regalo 2 kilos de papa.
¿Quién? Ahí está, ese es un regalo.
¿Qué hago? ¿Papa frita?
¿Sí?
Y regáleme la 6.
No le sale.
Ponga el sonido del motor arrancando, por favor. Regáleme.
Rebobina. Es muy activo, rebobina. Tenés que decir ese estilo.
Regáleme el aceite también, don Charles.
Pongámonos serios, por favor.
¿Dónde está la ginebra?
Algo que teníamos que decir: están participando todos los que nos mandan mensajitos y llamadas. Lo anotó Aldo Boneta también por ahí.
Está anotado.
Para la pizza, el sorteo de la pizza. La pizzería, el barcito, es Avenida Colón
1478.
Sí, ahí al lado de la panadería.
De Ligüe, ¿no?
No, es Nahuel.
Nahuel.
Ahí está.
Nahuel.
¿Sí?
¿No es Nahuel el nombre de la panadería?
No. Se me fue.
Bueno.
Catriel.
Nombre mapuche.
Rescate, no, don Pincho, milta alguno de mi bocadillo, así bueno, no hablamos.
Vamos a ponernos serios, vamos a estar haciendo una invitación a toda la audiencia, a toda la gente que está escuchando y que también pueden compartir esto, ¿no? Este sábado 27, a partir de las 16 horas, vamos a tratar de ser puntuales, de salir a esa hora, vamos a hacer un recorrido en bicicleta por todo lo que es Barrio Alberdi, ¿no? Conociendo sus luchas, conociendo todo lo que está pasando, todo lo que pasó, entonces conociendo un poco, haciendo una mixtura entre historia y entre también las luchas actuales, ¿no es cierto? Entonces estaremos visitando la casona del pueblito de La Toma, digamos que la ex comisaría 11, donde allí nos va a recibir Hugo, contándonos de qué se trata toda esa lucha, Hugo o cualquiera de los integrantes, ¿no? Ahí luego iremos al Antigal, donde también la gente nos estará contando ahí de qué se trata esto del Antigal, cuál es su historia, cómo se resignificó todo ese espacio, ¿no? Un espacio comunitario donde vive una parte de la barriada popular. Luego vamos a estar pasando por el cementerio San Jerónimo, donde también nos van a mostrar ahí lo de la capilla. Bueno, no va a poder estar el padre Horacio, pero sí va a mandar a alguien para que nos cuente un poco ahí esa idea. Bueno. El padre tiene otro compromiso, por eso no mandó saludos, porque no iba a poder estar presente. Luego vamos a ir hasta la pileta del Deportivo Alberdi, donde nos va a recibir gente, digamos, vecinos del barrio, como Mónica, que le hemos tenido acá en el programa, y también va a estar el presidente y gente de la comisión directiva, que también nos van a estar contando no solamente de qué se trata este proyecto de la pileta, sino también todo lo que se está haciendo en el Deportivo Alberdi. Dijera ayer uno de sus directivos, ayer mientras estábamos hablando, acá se hace todo a hiperpulmón.
Hiperpulmón.
más que pulmón. Así que bueno, vamos a estar conociendo esa. Por ahí una realidad oculta del barrio, ¿no? Como postergada. Sí, entonces nos pareció muy interesante ponerlo al medio del recorrido, porque mucha gente te pregunta, ¿qué es el Deportivo? ¿Dónde salió? Gente que
hace poco vive en el barrio. Villa Paz es donde está el Deportivo.
No es Villa Paz ahí.
¿Qué es?
Es Alberdi.
¿Es Alberdi todavía? Bueno, esa zona que está cerca del puente Liceo Cantón, en la calle Enfermera Clermont, es una zona estigmatizada.
Sí, pero está más lejos de ahí, José, esa parte.
Sí, pero igual es el rinconcito detrás de la cancha de Belgrano.
Sí. Por eso.
Bueno, ese rinconcito está fuertemente estigmatizado.
No, digo, para que te ubique, está al frente de la cervecería. Porque hay otros clubes por allá atrás y eso confunde.
Entonces, igual, la entrada es por el costado.
está bien, pero la gente que no conoce, por eso nos parece importante ponerlo, porque mucha gente te pregunta qué es esto del Deportivo Alberdi.
Sí, ¿dónde está?
No, si el que vive hace rato en el barrio sabe que estaba el Club 9 de Julio. ¿Vale?
Tal cual.
Pero tampoco, digamos, es lo que tiene esta nueva comisión directiva es que está abriendo las puertas a la comunidad para engrandecer el trabajo social que se hace adentro y para justamente hacer conocer que hay un que hay otro, que en Alberdi no solamente que está Belgrano, ¿no? Que genera un montón de cosas, pero que también hay otro club más chico, donde se hacen otras cosas, donde se contiene, donde... Bueno, con otra realidad totalmente distinta, a pesar de que está prácticamente al frente. Mirá vos la diferencia.
Qué locura.
Entonces, ¿no? No hace falta tampoco irse tanto hasta el fondo, sino que es al frente mismo. O sea, es una está separado por una vereda prácticamente.
Recordamos entonces, Bicicleteando Alberdi, sábado 27 de octubre, desde las 16 horas, salimos de la Plaza Jerónimo del Barco, adhiere, por supuesto, la Secretaría de Deportes del Centro Vecinal de Alberdi, que es una de las secretarías que le corresponde a ya esta mítica organización barrial que es Defendamos Alberdi. Vamos camino al mito, le digo.
Y ahí también, bueno, le decimos algunas cuestiones que vamos a terminar en la Piojera o en la zona ahí de Barrio Clínica, vamos a pasar por ahí.
Sí.
La idea es terminar en el pasaje Guaduche con un cierre y debate, ¿no? Sí. Donde la gente puede preguntar, donde igual las recorridas que hacemos nosotros son siempre abiertas, digamos, donde haya algún vecino, sumar. Alguna vecina que quiere contar alguna historia, que quiere aportar, bienvenido sea, porque digamos, creemos que esto de la construcción del recorrido, que se monopolice la palabra no tiene ningún sentido, sino que justamente intenta ser participativo, como todas las cosas que hacemos nosotros, y tratar, digamos, de ponerle esto, ¿no? De justamente esto de que haya distintas... tranquilamente podríamos contar nosotros, digamos, todo el recorrido. Pero esto de invitar a las otras actividades que se hacen en el barrio tiene este sentido, ¿no? De tratar de mostrar... Y que seguramente nos faltan más cosas que se hacen en el barrio, pero digamos, tratar de hacer un pantallazo general y de reflexionar, ¿no? Cómo, mientras hay otros proyectos que son como el Mercado Alberdi o proyectos inmobiliarios, ¿no? Grandísimos, donde se va dejando de lado a la ciudadanía, cómo desde abajo se van generando anticuerpos de otra forma y que generan, digamos, esto de la identidad comunal, de la identidad barrial, que bueno, que hace a lo colectivo, ¿no? En contra de un pensamiento único individualista que es totalmente agresivo y violento, frente, ¿no?, a eso, cómo va surgiendo desde abajo otras expresiones. Entonces, la idea es, nosotros creemos que ha tenido mucha repercusión, por lo menos muchas preguntas, creemos que va a ser una actividad importante.
Ah, sí.
Entonces, bueno, invitamos de nuevo a todos los...
Así que, bueno, estamos todos
el
invitados.
Que no tenga, como puso la mar, el que tenga patineta, el que tenga... si quiere ir alguno corriendo. Tato
¿también?
Dice que va a ir corriendo.
Sí, algo de
Tato
eso dice.
Tato un gran maratonista y dice yo voy a ir corriendo.
¡Qué grande!
¿Qué grande? ¿Usted Tato, le cree? Sí.
Yo soy maratonista también.
¿Usted es maratonista? Podemos...
Tengo el cuerpo de un corredor.
Pero él es todo.
Obvio.
¿Qué va?
Yo hice la maratón. ¿De dónde viene el nombre maratón? De la ciudad de Maratón, que bueno, era un tipo que corrió toda la península griega. Yo era yo soy la reencarnación de aquel mensajero del Peloponeso.
Hemos triunfado. Plaf.
Claro.
Y bueno, podés correr que te pase lo
reencarnado, José.
Que cuando llegue diga.
Con Dorito con el plaf.
Claro, claro, con Dorito con el plaf, claro.
Este no es maratón, es maratón.
Maratón, no. Reencarnó en un...
Acordate, Marcelo. Acordate, mira.
Hoy ha venido filo, se compañero Marcelo. Compañero Gucci ha venido.
Pero, en fin, bueno. Dice la invitación en el Facebook. Nuestro barrio Alberdi, antiguo territorio del pueblito de La Toma, está atravesado por muchas historias políticas, sociales, etc. Pero también hay luchas actuales, como la recuperación de la casona excomisario 11, el Antigal, a la pileta del Deportivo Alberdi y la gestión popular en La Piojera, además de la defensa de nuestra identidad barrial. Te invitamos a un recorrido a pie, no está eso, hay que agregarlo, a pie, en bici, triciclo, moto, patineta o lo que vos quieras, para conocer este territorio de memoria, identidad y lucha. Recordamos el cronograma entonces, este sábado 27 de octubre, desde las 16, los esperamos en la Plaza Jerónimo del Barco, desde ahí estaremos saliendo. 16:15 pasamos por la casona del pueblito de La Toma, ex seccional 11. ¿Sabe la dirección de la casona?
Por si la gente León Pinelo ahí. 32.
León Pinelo 32, ahí vamos a estar media horita hasta las 10:45. Va a haber seguramente una charla con... con
sí, un... no, medio horita no. Vamos a estar 15, 20. 15, la idea es estar 15 minutos porque claro, después hay que llegar al pasaje de Quevedo.
Después, digamos, pasaje Quevedo, 16:45. Esto es el Antigal. Pasaje Quevedo, ¿el cuánto más o menos? Ahí cerca del río, ¿no?
Y sí, es pegado a... Es prácticamente Cipoli y Avenida Costanera.
A las 17:15 en el cementerio San Jerónimo, en la capilla vamos a estar ahí. A las 17:45...
En la capilla.
En la capilla del cementerio San Jerónimo. A las 17:45 en el Club Deportivo Alberdi. Vamos a estar ahí en la pileta.
18, 18 y cuarto más
o menos. Sí, seguramente. ¿Recuerdan la dirección del Club Deportivo Alberdi?
Es ahí 12 de octubre, sería 12 de octubre y Orgas. Para que la gente se ubique.
Y finalmente, no, bueno, vamos a pasar por la Piojera, por la zona del barrio Clínica a las 18:45 y hacemos el cierre de debate que comentaba Don Charras en el pasaje Aguaducho. Los esperamos, la verdad que estamos muy contentos de poder organizar esto. La verdad que me parece que es una forma de luchar por el barrio donde la gente se puede comprometer sin tener que andar sufriendo ni padeciendo las broncas que nos destinan los políticos, ¿no es cierto? Así que los esperamos este sábado para disfrutar de una hermosa caminata y bicicleteada.
¿Cómo caminata?
Algunos van a estar caminando.
Es bicicleteada.
Bueno, hay que tener
es bicicleteada, no confunda. No, es bicicleteada. Claro, bicicleteada. Si alguien quiere correr, no, la caminata es otra cosa. Esto no es caminata.
Bicicleteada.
Lo fundamental es que la gente trate de ir con la bici. Claro. Dice, el sábado, día de la previsión meteorológica para el fin de semana. Sábado 27 de octubre, 18 grados la máxima, 9 grados la mínima, varias horas de sol. Parcialmente nublado, va a estar espectacular para andar, porque uno de los miedos nuestros era que hiciera demasiado calor. O que hiciera demasiado calor. Así que, bueno, eso dio para tenerlo no presente.
Espectacular. ¿Viste?
Ha llegado otro mensajito.
A ver.
Dice, abrazo a los invitados y conductores del programa. Muy interesante el análisis respecto a la basura, transporte, etcétera. Problemas históricos de nuestra ciudad, Héctor y Soledad, creo que le habían mandado.
Sí.
Así que bueno.
Gracias,
acá hay un mensaje para usted también, de parte del compañero Uriel.
Uriel.
Dice, pégale una patada a José, me dice.
¿Qué le pasa?
No sé.
Acá mandó un mensaje. José, entre los que opinen del tema Piojera, acá están hablando de sortear un delantal.
Ah, bueno, ¿eh? Ahí está, ¿eh? Bueno.
Siempre y cuando superemos las 100 opiniones.
Bueno, ahí está, bueno. Bueno, ahí está la respuesta. ¿Con quién es que tiene que hablar? Yo no quiero decir nada. Después me reta la parte de tesorería.
La reta.
Igual métale la patada, me parece.
Vamos con una música para distender esto. Usted había elegido un tema de Los Redonditos de Ricota, ¿no es cierto? Vamos con ese tema.
Todo un palo. Yo voy en trenes. Ya volvemos.
Como no sentirme.
Me sentí desnudo. Por un ratito me sentí desnudo.
Expuesto, compañero.
Expuesto. Bueno, seguimos acá. Programa 222, comiendo un poco de criollo.
222.
Qué loco. Numerito,
Pero
le dedicamos este programa a la locura.
A la locura.
Así es. Programa 222, ducentésimo, vigésimo, segundo programa. Y aprovechamos para transmitirle a la gente algunas actividades. Recordamos entonces el sábado 27 de octubre va a estar la bicicleteada por Alberdi, de la mano de Defendamos a Alberdi. También les recordamos taller de experiencia de historia oral. Esto es los miércoles de 16 a 18, 18 a 20.
16 a 18.
16 a 18,
porque viste que los alumnos salen a las 16.
Claro, 16:30 en la Escuela Manuel Belgrano. Y también el taller de experiencia collage sobre papel, martes de 18 a 20. en Chaco 74. Seguimos en este programa del 24 de octubre.
Quiero reivindicar esto del taller de collage, coordinado por Luz y Mara. La verdad que es un trabajo que vienen haciendo. Tienen muchos integrantes y sostenido. Va ahí, ¿eh? Se hace un año ya que están trabajando con eso. Empezaron sin nada y ya tienen, digamos, ese espacio ahí armado.
Se viene una visita de una geógrafa ahí, la compañera Luz Vie ha invitado a Carla Pedrazani a dar una charla sobre gentrificación ahí el martes que viene.
Muy bueno, mira.
Se ve que dan una charla sobre un tema y después hacen el collage al respecto, ¿no?
No, bueno. muy lindo, porque aparte van profesionales la gente. Bueno, pero bueno, antes de que se nos vaya el programa que estamos terminando, vamos con el tema que pretendíamos que fuera central. Bueno, no ha podido venir los invitados que teníamos, que eran Sonia y José, pero bueno, nos estamos comunicando telefónicamente con José para, bueno, tratar este tema de los subsidios, ¿no? ¿Cómo te va, José? ¿Estás en línea? ¿Hola? A ver.
Subí el volumen.
A ver
un minuto, José.
Un problema técnico ahí.
Subí el volumen.
Seguimos en La Chimenea, el Semanero Radial, en vivo. Estamos por escuchar a José Alfonso Zárate, compañero ex-transportista, ex-chofer, que conoce muy a fondo la realidad mafiosa del transporte en Córdoba. Y la idea era, bueno, entrevistarlo un poco sobre esta locura de los 2.000 millones de pesos que el gobierno de la provincia de Córdoba tiene planeado destinarle a los empresarios debido a que no le alcanza con los subsidios que le están por sacar. ¿Cómo te va, José? Ahora sí.
Sí, buenos días. El pueblo de Córdoba, los vecinos de Córdoba han estado siendo presa de un locao patronal, o sea, el locao patronal es porque es un paro patronal a donde son utilizados los trabajadores de rehenes para hacer un paro que es en beneficio del empresario y de esta mafia asociada al Estado. Digamos, el paro era de 10 de la noche a 6 de la mañana y duró aproximadamente 10 días. Qué casualidad que ellos adoptan la misma medida que adoptaron las compañeras de trolebuses y los compañeros del transporte en general, pero por una lucha de reivindicación salarial, una lucha genuina en la que se peleaba también por las condiciones de trabajo y por ende por la prestación del servicio, porque igual exigir condiciones de trabajo, estás exigiendo unidades en condiciones que no se queden en la calle y a la vez frecuencia y seguridad, que es lo que no hay, que es lo que sufre día a día el pueblo de Córdoba. Entonces acá la mafia se asocia al Estado, el Ministerio de Trabajo no interviene, no declara ilegal la medida. Y está todo bien. Cuando el paro lo hace la patronal, está todo bien. Claro. ¿Por qué? Porque es un subsidio que va destinado a la mafia. Uh-huh. Es un subsidio, en este caso 2.000 millones de pesos, en el año 2016, cuando se generó en el 2017 el paro de los 10 días, porque en el 2016 se habían robado 6.000 millones de pesos en subsidios que no fueron destinados al transporte, y no fueron destinados al transporte, señor vecino. Usted pagó para tener un servicio eficiente y seguro y no lo tuvo nunca, y esta gente se barrió 6.000 millones de pesos en el 2016, en el 2017 fueron como 9.000 millones de pesos, y para este año superaron los 11.000 millones de pesos que ellos ya lo cobraron, y encima 2.000 millones de pesos más que consiguieron con esta extorsión al pueblo, con esta extorsión, no vamos a decir extorsión al gobierno, porque el gobierno es el que estaba extorsionando al pueblo para que salgan los subsidios, para poder mantener la mentira de que, bueno, de que tiene que poner 2.000 millones de pesos, porque si no la tarifa se va a elevar. Y ¿saben cuál es lo más importante de toda esta cuestión? En toda esta cuestión es que el socio mayoritario no tiene voz ni voto. El socio mayoritario de las empresas de transporte es el pueblo, porque a través de los subsidios el pueblo tiene el 51% de las acciones, más el fondo de mejor de transporte que paga el compañero trabajador y vecino, que es el 0,5% del valor del boleto, y de ahí salen muchas unidades para las empresas, ¿no es cierto? Porque ese fondo se usa para comprarle unidades a las empresas, que surgen del mismo bolsillo del que toma el colectivo. Entonces, por todos lados por todos lados, el pueblo es el socio mayoritario de las empresas y en este caso no tiene voz ni voto. Acá, lamentablemente, hay una desorganización, entre trabajadores, porque los trabajadores de transporte son compañeros compañeros de los trabajadores que utilizan el sistema de transporte. Entonces no ponemos en práctica tocan a uno, tocan a todos, como era en una época. Tocan a uno, tocan a todos. Entonces acá hubo 183 despidos por pelear por condiciones de trabajo, sí. Por pelear por salario, por pelear por el vecino también, y se nos dio vuelta la torta y el vecino nos castigó y hasta festejó los 183 despidos ilegales, porque hoy se demuestra que son ilegales los despidos, porque el mismo sindicato de UTA, no reconoció el Ministerio de la Provincia como como controlador del conflicto, que es lo que nosotros teníamos claro, que por lo cual no podían despedir, porque en un conflicto a donde el tema salarial tiene que intervenir el Ministerio de Trabajo de la Nación, que no intervino para nada en todo el conflicto del año pasado. Entonces hoy está la muestra de que no tuvo arte ni parte el Ministerio de la Provincia, declaró la conciliación obligatoria, pero no se no declaró la ilegalidad de la medida, y el paro siguió durante 10 días, ¿no es cierto? Entonces esto demuestra a las claras cómo está funcionando la mafia y cuáles son sus resortes, que uno de sus resortes fundamentales es el Ministerio de Trabajo de la Provincia. ¿Y por qué el Ministerio de Trabajo de la Provincia? El Ministerio de Trabajo de la Provincia lo maneja Chiaretti, uno de los accionistas más grandes de Transporte de Córdoba, junto con Riutor, y hoy los testaferros de la Sota. Y bueno, sin lugar a dudas, Mestre. Son los cuatro grandes monopolizadores del transporte en Córdoba y son ellos los que se afanan los subsidios. Esa es la torta grande, esa es la gran torta, porque no le interesa la ganancia de las empresas.
José,
no es más la ganancia de la empresa, es la torta de los subsidios.
José, acá para ir terminando, porque la verdad es que tenemos para hablar dos horas, como siempre decimos con vos, pero el tema es que se nos acaba el programa. Una última reflexión, está clarísimo esto de los subsidios, que lo venimos sosteniendo, bueno, como vos lo sostenido acá en el programa, y bueno, lo volví a reafirmar recién. ¿Cuál es la situación de los... recién hablaste de los despedidos. ¿Cuál es la situación de los despedidos de... bueno, que sabemos, ¿no?, que Sonia está entre una de las... de la despedida de Trolebús. ¿Cuál es la situación de ellas y de los demás compañeros despedidos ahora?
Y bueno, la situación de los despedidos, digamos, para bajar, han sido utilizados, han sido no martirizados, han sido extorsionados, han sido violentados en su dignidad para poder dominar y tener la cancha libre para avanzar como lo están haciendo hoy. Los despedidos, hay muchos que han vuelto a trabajar, pero han vuelto con la cabeza gacha, que eso es lo peor que le puede pasar a un trabajador, perder su dignidad, perder su voluntad de lucha, porque así lo dispuso la UTA, porque así lo manipuló la UTA. Claro. Entonces, estamos usando, en el caso de Sonia, hemos rechazado el despido, hemos rechazado el desafuero, porque el despido ilegal, en el caso de Sonia, el despido ilegal porque ella sigue siendo delegada porque la justicia todavía no se ha expedido con relación a si la empresa tiene o no tiene razón en querer desaforar para despedir. Y yo creo que ningún juez se va a atrever a poner un gancho en eso, porque nunca se actuó más liberal y democráticamente como en los 10 días del paro honorable, que le llamo yo, que se actuó bajo un régimen de asamblea donde todo el mundo podía opinar, inclusive los integrantes de UTA Nacional que estuvieron en Córdoba y que nunca se acercaron a hablar con la base, solamente hablar con el gobierno para ver cómo podían destruir el método de la asamblea, porque no iban solamente con los trabajadores, sino iban en contra de un método, para que ese método no se generalizara en todos los sindicatos y para que ese método no se
generalice
inclusive en los centros vecinales, porque cuando te va bien la asamblea en un lugar, lógicamente se va a expandir para todos lados.
Exactamente. Entonces, compartimos y sabemos de qué está hablando. Che, José, claro. Bueno, lamentablemente se nos acaba el programa. Quedas invitado para otro día. Sabes que este micrófono siempre está abierto. Es nuestro humilde aporte a la lucha que bueno, vienen sosteniendo vos y tu compañero y un montón de sectores, ¿no? Así que, bueno, esperemos que puedas venir la próxima vez y explayarte más de este tema, que seguramente vamos a seguir hablando, porque la problemática del transporte no se acaba hasta que no haya otra lógica del transporte como haya otra lógica del Estado, ¿no? Así que, bueno, un abrazo grande, gracias por comunicarte y, bueno, te pedimos disculpas por el tiempo, pero ya tenemos que entregar el programa.
No, nos pasó algo que no impidió ir. Pero bueno, estamos ahí también al servicio de los laburantes, porque el problema es de un trabajador, el problema es de todos los trabajadores.
Y te esperamos el sábado, ¿eh? La bicicleta, a las 4, ¿eh? Vale. No le voy a errar la fecha.
Un abrazo grande, chao. Seguimos en la chimenea, bueno, y ya nos fuimos en la chimenea. Tenemos que hacer el sorteo. Recordamos, está habiendo paro docente. Este paro es porque nos pagan miserias. Y la verdad que da enojo ver cómo la provincia le da plata a los empresarios y los trabajadores, que somos más vulnerables que los empresarios.
Bueno, acá saqué uno.
Sí.
Sí, saqué uno.
El ganador es Aldo Boneta.
Aldo Boneta, muy bien.
Ya nos vamos a comunicar con vos. Te has ganado la pizza.
Don Aldo. Bueno, nos fuimos. Programa 222 dedicado a la locura. Miércoles 24 de octubre. Hasta el próximo miércoles. Nos vemos el sábado allá en la bicicleteada desde las 16 horas recorriendo Alberdi.
¿Tenés un pálpito? Jugalo a la Quiniela 652. Avenida Colón, esquina Chubut. Quiniela 652. Acompañando a la Chimenea Radio.
Esto fue La Chimenea. Sumate para que defendamos Alberdi.
Una radio pensada para vos, para usted. Radio Libre. We'll be right back.